Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos con todos ustedes en la COPE y a partir de ahora se inicia la programación local. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. En esta jornada en que tenemos el cielo un poquito más nublado, hay un poquito de viento, claro, es que está soplando del nordés y la temperatura no está mal porque está en 22 grados. Sí que a lo mejor es un poquito más desagradable estar en la playa tendido con esta temperatura, pero bueno, de todos modos sigue siendo veraniego para nuestra zona. El veranito suele ser así. Hablamos enseguida de cómo va a ser el pronóstico para las próximas horas, también de la situación del tráfico, que hoy sí que toca niebla en el Fiuco, y de otros tantos temas que marcan la actualidad en tu espacio para la Mariña, para el Occidente, Costa Viva, desde ahora hasta las 2, con más programa en verano, más tiempo, y haciendo la paradita de rigor a la 1 para conocer el boletín de noticias nacionales e internacionales. Recuerda que estamos contigo manteniéndote informados y también acompañados de asuntos culturales, sociales, informativos y municipales. Te habla Juana Carrera. Lo primero de todo, como siempre, los titulares. Vamos a ello poquito a poquito, hablando de esos temas que nos marcan el día. Tenemos muchos asuntos de los que hablar. Entre ellos, por ejemplo, trataremos también el tema otra vez del mercado de los martes en el municipio de Foz, sobre qué es lo que ocurre con la basura. Hay, claro, bueno, pues ciertos problemas porque los comerciantes, los feriantes, los vendedores dicen, oiga, que yo recojo, que yo lo hago todo muy bien. Hay otros que no lo hacen, pero desde luego, pues yo recojo, yo guardo mis bolsas, yo me llevo luego de vuelta a la furgoneta o el coche cargado con mis restos. Sin embargo, claro, hay otras personas pues que a lo mejor no lo hacen, ya sean de los vendedores o ya sean de las personas que van allí a comprar. Vamos a hablar de ello también dentro de un ratito con el alcalde de Foz, con Fran Cajoto, a ver qué es lo que piensan ellos y también si han valorado o no en algún momento el cambio de ubicación, que ya les digo que en principio piensan que no, porque es un sitio bastante amplio para poder llevarlo a cabo. Los vendedores también se mostraban bastante cómodos en ese espacio por ser bastante amplio, pero hay que conseguir que la basura no llegue al mar, ¿eh? Además de temas relacionados con la basura en el municipio de Foz, hablaremos otros también relacionados, por ejemplo, con las obras en el cementerio municipal, un nuevo estacionamiento que se está llevando a cabo, supervisadas las actuaciones el alcalde en las últimas horas, y señalaba que se invertían 37.000 en euros para ellas. Lo escuchamos.
7.000 euros que incluyen también o estacionamento do colexio Fondo Nois, é unha infraestructura máis que vamos completar, non? O estacionamento vai contar con aglomerado en quente, vanse pintar as plazas. Grazas a esta actuación, da que buscamos pois a forma mellor para facela, foi posible gracias a este convenio, pois vai completar esa gran obra que estamos a facer de urbanización da Costa do Castro, que tamén pois é posible gracias ao apoio da Deputación de Lugo.
Además, también desde el Ayuntamiento de Foz se han mostrado muy contentos con las fiestas del Carmen, que han sido todo un éxito, y agradecen a todas las personas que han colaborado en ellas, además de las fuerzas y grupos de seguridad, a las asociaciones pertinentes.
O ano da volta á normalidade, sí que houve cambios que en anos pasados pues chegaron a quedarse, como esa misa ao aire libre en Conde de Fontao, e a verdade é que daba gusto ver o pobo engalanado con esas alfombras nas que traballaron tantas veciñas e veciños, a todos os que teño que agradecer pois a súa implicación, tamén a Cofradía da Virxe do Carme, a Asociación O Noso Foz, a todo o persoal municipal.
Ahí está, unas fiestas que salieron bien, alegría, bonitas, todo agradable y contento. Quedan muchas todavía por delante en el municipio de Foz, bueno, pues un buen número de ellas también. Y luego las clásicas del mes de agosto, por ejemplo, del San Lorenzo y tantas otras. Vamos a Burela, porque allí también se han terminado los trabajos de asfaltado en caliente y renovación de la señalización horizontal en 10 vías del casco urbano. En estas actuaciones han renovado un total de 2,5 kilómetros de líneas de carreteras, mejorando sustancialmente muchas de las zonas del casco casco urbano que estaban deterioradas. Y además las obras han sido íntegramente financiadas por las arcas municipales. El objetivo, mejorar la seguridad y la circulación en el tráfico. El Ayuntamiento de Xove ahorra y ahorra mucho, ahorra costes en electricidad gracias a las medidas que ha venido implantando estos años. La verdad es que ha renovado el alumbrado público, cambiando la iluminación por LED en todos los lugares. A esto ha sumado la instalación solar en el centro cívico, paneles solares y otros térmicos sobre la piscina para ahorrar en todo lo que supone el mantenimiento de la piscina y demás. Otra instalación solar en el depósito de Palmeiro para reducir el coste de la ETAP, una más en la mayor depuradora de Xove y tres calderas de biomasa. Vamos, muchísimas actividades, muchísimas medidas para poder ahorrar en la factura de la luz porque está muy elevada y cada vez es mayor el coste energético. Según señala Demetrio Salgueiro, el alcalde, se han convertido en un referente en eficiencia.
Creo que esto convierte a Xove en un referente en inversión, investimiento en ahorro energético, que gracias a eso pues logramos tener una factura de luz más contida y poder utilizar esos ahorros generados en otros investimentos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos e investimentos que mejoran las nuestras infraestructuras.
En Ribadeo te vamos a hablar de la renovación de la Junta Directiva de ACISA. Se celebra esta misma tarde a las 8:30 en el Cine Teatro la Asamblea General y se aprobará la Junta Directiva, que fue la única en realidad que presentó su candidatura. Está liderada por Carmen Cruzado. Nos lo explica Jesús Pérez, el gerente.
Pues hoy a las 8:30 tenemos la Asamblea General, no Cine Teatro de Ribadeo, que evidentemente están todos los socios convidados a asistir. En ella tomará posesión a nueva Junta Directiva, dirigida por Carmen Cruzado. Simplemente, bueno, ese o trámite, ya que solo se presentó esta candidatura, no plazo electoral que hubo de 3 meses. Pues no día de hoy se tomará posesión, empezará a andar a nueva directiva de ACISA.
Nueva directiva, por lo tanto, para afrontar otra etapa con muchísimas actividades que hacer, que impulsar y con el verano, además, ya de entrada, para ponerse a las riendas del veranito. No está mal como estrenó para la periodista Carmen Cruzado. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía y también tenemos mucho de cultura. En Ribadeo, por ejemplo, de la agenda cultural para este fin de semana, que arranca ya este sábado 23 de julio con el Festival de Verano, se va a dar cita Te Canela y los Jinetes del Trófico en el Auditorio de Cabanela, y entrada gratuita. Y luego el 24 de julio el Mercado de los Domingos va a contar con la amenización musical de Littore Quartet. Además, la jornada va a concluir con la actuación, el concierto del pianista ribadense Guillermo Cruzado. Dentro de un ratito también hablaremos con él para ver cómo lo afronta. Y más de cultura, en este caso en Viveiro, porque están organizando la Mostra Folclórica Internacional. Lleva mucha tela, son muchísimos los grupos, las formaciones folclóricas que vienen a actuar aquí a la ciudad de Ulandro. Hay que organizar muchísimos conciertos, eventos, recepciones de autoridades, actividades paralelas, entretenimientos, en fin, están en ello. Y Mari Carmen López dice que tienen muchísimo éxito de público, que la verdad el entorno incomparable donde se hace la Plaza Mayor de Viveiro también lo merecen, porque es maravilloso ver todos esos colores, todas esas nacionalidades y todo ese arte junto ahí. La escuchamos.
Tiene una respuesta de público magnífica, ¿no? Porque ver estos ballets, que son un lujo, venidos de tantísimos sitios y con carácter gratuito en una plaza mayor, que es el recinto natural más bonito que tiene Viveiro.
Para no perdérselo, del 1 al 8 de agosto. Además, este año lo quieren dedicar al Xacobeo y va a haber muchísima actividad en esta localidad. Todo muy complicado de organizar por pago a esta tierra, pero están en ello. Están ya rematando prácticamente todo. Más, muchísimo más tenemos en esta jornada de hoy para ofrecerte, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2. Por una parte, un aviso en Barreiros, en una de las zonas de Barreiros, en Viladaide, ha habido una avería en una de las cañerías, en una de las canalizaciones de agua, y hay vecinos que están resultando afectados, que se han quedado sin agua. Si están por esa zona, se calcula aproximadamente que en 2 horas estará solventada esa avería. Se están llevando a cabo las obras en Vila Daide, en una de las parroquias de Barreiros. Y dejamos para el final la nota negativa de este día, y es pues es un panfleto, iba a decir, pero a día de hoy se está distribuyendo por las redes, gracias a esto de las nuevas tecnologías, que todo vaya muy rápido, y la verdad es que está levantando ampollas. Se trata de una afrenta directa a los turistas y más concretamente a los madrileños. De hecho, en ese cartel que se ha distribuido por la localidad de Cervo se les denomina como fodechinchos. Está escrito en tono sarcástico, está escrito en forma de aviso. Si ven ustedes a estas personas que hacen esto, es como utilizar un montón de estereotipos de lo que la gente tiene respecto a los visitantes. Pues avisen a tal número de teléfono, pero es que tal número de teléfono además coincide con el del ayuntamiento. Obviamente, desde el ayuntamiento se han desvinculado de esto y afirman que no tienen nada que ver y que lamentan estas cosas, que no ayudan para nada a la convivencia. En el cartelito este de Marras dicen que si ves a alguien llegado de capital que cree que España es Madrid, falan castellanito. E tíranse a tapas dos bares, como a un tonto un pau, que avisen al teléfono, bla, 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 entre otras lindezas. Bueno, el caso es que es una afrenta contra los turistas, contra los madrileños particularmente, más teniendo en cuenta que aquí, en estos meses, además, se vive bastante del turismo y es una aportación importantísima a la economía de la zona. Con lo cual, bueno, siempre hay alguna persona por ahí que hace cositas que no tienen ningún sentido y que no debe. 19 minutos para la una del mediodía. Vamos desarrollando esto y mucho más en Costa Viva. Hasta las 2, no te nos vayas. Establecimientos Rey te ha traído los titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día va a seguir así, nublado, tal y como dice Meteo Galicia, y se espera alguna llovizna esta tarde y también por la noche. No demasiado fuerte, parece, según ese pronóstico, y el viento va a soplar moderado del norte. Ahora está soplando débil, por la tarde soplará más fuerte. Por lo tanto, la temperatura ya hemos superado la máxima prevista para hoy, estamos en 22 grados. Mañana viernes esperan los cielos nubosos de nuevo, con vientos del nordeste, pero débil. Temperaturas similares, 18 a 20 grados, y para mañana hay unas probabilidades de lluvia que andan entre un 75% la máxima y un 35% la mínima. Bueno, dan un poquito de lluvia quizá por la mañana, pero puede cambiar, ¿eh? En cuanto al fin de semana, ya parece que no lloverá, que tendremos nubes y claros, y si bien el sábado soplaría el nordés, el domingo el viento sería débil y del noroeste.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal hoy, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy sí hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Fiouco, la visibilidad es reducida a la altura de siempre. Hay que circular con precaución. Cortada no está por ahora y el resto de las vías no tienen problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Escucha este consejo y te hablamos también de kayaks.
Últimas Prazas, no centro integrado de formación profesional Porta da Auga de Ribadeo, para o curso de construcción e reparación de embarcaciones de fibra de vidro de 6 meses de formación.
En colaboración con Astilleros Gondán, para formar futuros trabajadores da empresa Astilleros de Leo, onde o alumnado do curso fará as prácticas.
As prazas son limitadas. Infórmate canto antes no Porta da Auga de Ribadeo. Teléfono 982 12 88 94.
En Ribadeo, precisamente, de kayak, sí, de esto te vamos a hablar, porque se organizan pues una concentración de kayak en Ribadeo. Se ha presentado en esta misma jornada de hoy. Vamos a escuchar al concejal de Deportes, Jorge Díaz.
Pues desde el Concello, cómo no, apoyar de nuevo este kayak que por 13ª vez se realiza aquí en a Praia das Catedrais, apoyar, como non, o Clube Altruán, como vimos facendo sempre, tanto nesta actividade como nas escolas deportivas, como durante todo o ano, con toda esta funcionalidade que fai con os deportistas que está a sacar, con todo este empuxe. E, bueno, esperemos que esta fin de semana pues seña unha fin de semana lúdico, festiva, que señan que participen, que vaya todo ben. Desear eso mejor.
Seguro que se lo van a pasar bien, va a haber mucha participación. Empieza el 22 ya, del 22 al 24 de julio, y como él mismo decía, la 13ª edición de la concentración de kayaks Praia das Catedrais. Lo organiza el Club de Piragüismo Altruán. Nos va a explicar el secretario del club en qué consiste, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera.
Pues sea concentración anual, que bueno, suspendemos a súa celebración durante unos anos, pero tendo en conta a efeméride, que non é outra que os 40 anos do Club de Piragüismo Altruán de Ribadeo, pois que menos que volver a celebrala. Foi no seu momento unha cita de referencia no Cantábrico, e hoxe en día, a día de hoxe, é a cita de referencia, basicamente porque é un formato de concentración de piragüismo, por así decir, no competitivo e lúdico, moi específico, porque se trata de kayak de mar de navegación oceánica, que, bueno, que ten moi poucas convocatorias de calendario hoxe en día. Consiste basicamente nunha concentración de afeizoados ao kayak de mar, esta subdisciplina do piragüismo, que nos vamos a xuntar aquí durante 2 días na vila de Ribadeo, e bueno, trátase de que disfruten do litoral e dos indudables atractivos que ten a nosa ría. Pechamos xa a inscripción, temos os confirmados, houve hoxe unha baixa, déjame pensar, 33 palistas de fora do Altruán. Do Altruán irán unha dúcia deles. Temos un alemán, e é verdade, Johannes, a más asiduo. Temos unha xaponesa, aínda que seña residente en España, Chisato Ishihara. Temos moitos cántabros, temos unha expedición de catalanes de Girona e de Barcelona, temos vascos, vamos, temos unha moi variopinto todo isto do kayak de mar, do 22 ao 24, efectivamente. Mañá é a recepción de asistentes, e as actividades comenzarán tanto sábado como domingo.
Muy variopinto en cuanto a nacionalidades este evento de kayak, como decía el secretario del club. Y de este encuentro de kayak vamos a otro, que va a tener lugar en este caso ya en el mes de agosto, la primera semana de agosto, del 1 al 8, pero apúntatelo porque también es otro momento variopinto de nacionalidades del que te vamos a hablar enseguida, ¿eh?
Últimas prazas no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo para o curso de construcción e reparación de embarcacións de fibra de vidro de 6 meses de formación.
En colaboración con Astilleros Gondán para formar futuros traballadores da empresa Astilleros de Leo, onde o alumnado do curso fará as prácticas.
As prazas son limitadas. Infórmate canto antes no Porta da Auga de Ribadeo. Teléfono 982 12 88 94.
En Mondoñedo sacamos a Variña Máxica e creamos o Merlin Fest. Imos pola terceira edición. Concertos a pé de rúa nas noites de verán, para que non te vayas e os que vayan de paso se queden. Do 9 de xullo ao 6 de agosto, músicas diversas. Sábado 9, Dani Rollo, tributo a Antonio Flores. Sábado 16, Toxo Guayaba. Sábado 23, Franci, David e Cibrán. Domingo 24, Dúo Zafiro e Alex Barreira e Belén Ramos. Sábado 30, Miss Lane and the Kryptonians. Venres 5 de agosto, de novo Alex e Belén. Sábado 6 de agosto, Tina e Joe. Mondoñedo en verán a pé da rúa. Quédate e trae xente. Concello de Mondoñedo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Están preparándolo ya, están con los últimos preparativos porque quieras que no, está a la vuelta de la esquina y es la celebración de una nueva edición de la Mostra Folclórica Internacional en Viveiro. Es siempre un evento significativo, atrae a muchísimas personas de muchísimos países, artistas todos, y es un punto de encuentro de música, de culturas, de color, de tradición, de folclore, que se organiza con mucho éxito. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Baguas da Terra, que es Mari Carmen López. Mari Carmen, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues estamos ahí.
Ahí, trabajando intensamente, ¿no?
Sí.
Un añito más, está ya esto a la vuelta de la esquina porque se celebra la primera semana de agosto, del 1 al 8. ¿Cómo vais con los preparativos? ¿Qué sorpresas nos podéis decir que ya tenéis o que se puede adelantar, vaya?
A ver, efectivamente, es una edición que tomamos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, porque después de 2 años de no poder celebrar el festival, pues nos pusimos en marcha con ello y lo estamos tomando con mucho interés. Vienen a participar en la misma ballets y grupos fantásticos. De países y del folclore mundial, como acostumbramos a traer. Este año vamos a tener a Argentina, vamos a tener a Bolivia, vamos a tener a Guinea-Bissau, México, Georgia, es decir, un sinfín de abanico de todo el folclore mundial. A mayores este año lo que estamos programando con muchísima fuerza y con muchísimo interés es que queremos dedicarle la mostra, darle un carácter muy significativo al xacobeo. Este año que estamos con el xacobeo 21-22, pues la mostra quiere hacer un poco de apoteosis de ese xacobeo. Por eso decimos que empezamos del 1 al 8, porque el 1 inauguramos una exposición, yo creo que interesantísima para todo el mundo, pero sobre todo para los amantes de la música, que es la exposición O Son do Camiño, de la vicepresidencia de la Diputación. Pues digamos que esta exposición consiste en una réplica de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, donde allí van a tener su libro editado, que tú acercas con tu teléfono el QR del instrumento que quieras y te suena la cantiga propia de ese instrumento, algo bonito e interesante. Tenemos a mayores también editando unas especies de carpetas para niños y niñas, que queremos hacer especies de talleres para enseñarles como las mariquitas de antaño, recortables para enseñarles lo que es la indumentaria tradicional, cómo van vistiendo una mariquita con sus refaixos, su mantelo, su dengue, y a mayores, como no, la capa del peregrino del xacobeo, su bastón. Es decir, tenemos cosas muy interesantes, no solamente de lo que es el festival en sí, que ya de por sí aclama y de por sí tiene una respuesta de público magnífica, ¿no? Porque ver estos ballets, que son un lujo, venidos de tantísimos sitios y con carácter gratuito en una plaza mayor, que es el recinto natural más bonito que tiene Viveiro. Pues, repito, estamos con muchos frentes abiertos, pero que yo creo que van a dar un resultado bonito y positivo para todos los que quieran aprovecharse de estas cosas, ¿no?
Yo entiendo que ya lleváis 42 años organizándolo y por lo tanto ya tenéis un prestigio y la gente os conoce, pero ha sido difícil llegar hasta este punto que tantas personas, artistas de tantas y diversas nacionalidades del mundo adelante vengan aquí a este pequeño punto, al fin y al cabo, de la geografía española.
Sí, es difícil porque además, bueno, pues eso es un trabajo llevado mano a mano. Estamos hablando de que tenemos que alojar aproximadamente sobre 250 personas, que hay que tenerles todo a punto. Estamos hablando de que hay que estar preparando los grupos, digamos, nuestros, de Baguas de la Terra, para que también participen y que siempre nos sentimos orgullosos de actuar y de estar al parangón con estos grupos folclóricos tan famosos que vienen y que siempre pues nos felicitan. Este año, además, y volviendo al tema de antes del Xacobeo, vamos a poner en escena que solo la bailamos en los años Xacobeos, la danza del Xacobeo, una danza profesional, una danza diferente de una muñeira o una jota, y que va a ser un poco el cierre de esta edición, porque además es una danza que la tiene Baguas de la Terra y que se la dejó en registro, en depósito, el famoso coreógrafo Juanjo Linares, y que se sentía orgulloso de cómo le hicimos pues toda la coreografía que él nos indicó y la puesta en escena, y este año pues le toca también es decir, son muchas cosas las que estamos emprendiendo y que pensamos que va a tener su buen resultado.
Seguro que sí, es un éxito siempre año tras año y la verdad es que es un maravilloso festival, no solo de música y de talento, sino también de color. Ver tantas nacionalidades, tantos colores en los vestimentas tan diferentes, da un toque muy especial a esa Plaza Mayor de Viveiro. Mari Carmen, esperamos que salga todo muy bien, ya hablaremos un poquito más adelante cuando llegue la muestra del 1 al 8. Entre tanto, ahí trabajando muchísimo y que tengáis mucha suerte para que todo salga de rodado, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Esperemos que sí, que vaya saliendo todo, porque las cosas se programan con muchísimo entusiasmo, con muchísima ilusión. Lo que pasa que después, al ponerlas en acción, a veces se complican y esto pues rompe un poco todo el esquema que tienes, ¿no? Pero vamos a poder seguir y a estar ahí dándolo todo.
Dándolo todo, qué bonita es la muestra, qué impresionante el evento que organizan cada año. No te lo pierdas, será en Viveiro del 1 al 8. Antes tenemos muchas otras actuaciones, conciertos, obras de teatro, divertimentos, fiestas populares. Hay tanto en verano de lo que disfrutar. Por ejemplo, de vuelta a Ribadeo, te contamos la agenda de este fin de semana porque hay muchísima actividad que nos detalla la concejal de Cultura, Pilar Otero.
A música inundará este fin de semana nosa vila. Despois da intensa actividade que desenvolvemos durante o 7º Ribadeo Indiano, seguimos coa nosa senda cultural para o 3º trimestre de 2022, que arrinca co Festival de Verán que terá lugar o sábado 23 de xullo en Cabanela. Nese espectacular marco, a carón da nosa ría, a partir das 9:30 da noite podemos gozar coa música de Té Canela, que veñe presentarnos o seu traballo al borde da cordura. Neste festival contaremos tamén coa presenza de los Jinetes del Trópico. A entrada é de balde. En caso de choiva, o espectáculo trasladará ao Auditorio Municipal Hernán Naval. Pero antes, este vendres 22 de xullo, a Comisión das Festas de San Roque e da Patroa Ribadense organiza xunto a Espectáculos Pico, no aparcadoiro que está situado a carón do Juanín, a actuación da Orquestra Panorama. Trátase dunha actividade coa que colaboramos desde o Concello de Ribadeo. Para este concerto, a organización vai cobrar entrada. Tanto neste caso como no Festival de Verán do sábado 23 de xullo en Cabanela, vaise permitir a colocación dunha barra de bar co obxecto de recadar fondos para a organización das festas patronais de 2022. O domingo haberá máis música en Ribadeo. Littore Quartet actuará na contorna da Praza Abastos o día 24 a partir das 12 do mediodía para amenizar o mercado os domingos. Esta cita tan exitosa e demandada que ten como protagonista o produto local. Esta actuación está organizada polo Concello polo Xacobeo 2021-2022. E pecharemos a fin de semana co concerto de piano que ofrecerá o ribadense Guillermo Cruzado domingo ás 9 no Auditorio Municipal Hernán Abal. E o seu terceiro concerto en el podremos escoitar obras de Beethoven, Granados, Chopin, Ravel ou Liszt. Animamos a ribadenses e visitantes a gozar as propostas coas que se toparán estes días na nosa vila. Moita música, moitas propostas, para todos os gustos e públicos.
Has ido tomando nota. Hay mucho, ¿eh?, donde escoger, no te quejarás. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Te vamos a acompañar hasta las 2 en esta sintonía, 88.8 de la FM, hablándote de esas noticias, comentándote esas noticias, esas cuestiones sociales, lúdicas, culturales, festivas que tenemos en nuestra zona, en nuestra comarca, en pleno mes de julio, plenazo, claro, porque estamos a día 21 de julio, con 21, 22 grados de temperatura en Ribadeo, poco más de fresquito hoy, porque está soplando el nordés y el cielo está cubierto, está nublado. Esta tarde el nordés molestará más, será moderado, y mañana más o menos similar, con cielos cubiertos otra vez y con un poquito de viento, pero será débil, del nordés, pero ya un poquito débil. A ver si suerte, la verdad es que iba a decir, a ver si suerte llueve torrencialmente. No tiene que ser necesariamente en nuestra zona, pero sí nos vendría muy bien en prácticamente toda España, toda Galicia, muchísimos otros puntos de la geografía española que están ardiendo. Nuestra provincia está también ardiendo con esos fuegos muy graves que han tenido lugar y que están empezando a estar ahí en los récords, lamentablemente, de la superficie quemada, como la zona de Folgosado Courel. Sobre este asunto, sobre los incendios que están afectando a la provincia, se ha pronunciado en esta misma mañana de hoy el presidente de la Diputación, José Tomé. Vamos a escucharlo.
En primer lugar, quiero solidarizarme con todos aquellos vecinos y vecinas de los concellos que están viendo afectados por esta lacra de los lumes, que la verdad es que es una auténtica desgracia. Primero, personal, por los bens que se están a destruir, y después o daño que se causa al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? Tamén quero facer o mesmo con toda aquela xente que está esforzando e traballando contra ese lume, tanto os brigadistas como a UME, como a xente da Diputación, os bombeiros que están ali, conservación de carreteras que están traballando tamén. Por tanto, eu quero ter un recordo mencionado para todas esas persoas que están sufrindo en directo as consecuencias do lume. E eu creo que ahora, neste momento, non é o momento de algarabías, como andan facendo algúns. Eu creo que é un momento da responsabilidade, é un momento de apagar o lume. Agora hai que centrarse en apagar o lume. E tamén creo que unha vez que isto este superado, hai que analizar en profundidade se pude facer mellor, se os medios eran os axeitados ou non. Eu xa te digo que creo que non, porque ao principio hubo medios insuficientes, e mesmo os medios aéreos chegaron varios días despois os hidroavións. Había outros avións máis pequenos de carga en terra, pero eso evidentemente teña unha acción moito máis limitada. Definitiva, creo que todo isto hai que analizarlo despois, ver se o modelo de xestión do monte é o correcto, hai que cambiar ese modelo, e os aproveitamentos do monte, social, económico, pois sobre todo para a xente que vive ali. Así que agora eu creo que despois de a primeiro acordarnos de todos os que están padecendo o lume, hai que facer apagalo e logo falar de como podemos evitar catástrofes deste tipo de cara ao futuro.
Ahí está, allá está señalando directamente a los responsables, y el presidente de la Diputación piensa que la Xunta de Galicia no ha hecho todo lo que podía, no ha empleado todos los medios disponibles para combatir esos incendios forestales que están asolando buena parte de la provincia. Esto en la zona de nuestra provincia. Luego también hay que destacar algunos incendios en la zona de Asturias, el occidente Asturias. Por ahora, afortunadamente, nada que ver con esto, son bastante menos extensos. Respecto, por ejemplo, a un incendio que hay en Villayón, en Busmente, se sigue trabajando. En esta jornada de hoy se retomaban las tareas. En la jornada de ayer estuvieron regando todo el perímetro del flanco izquierdo de Cola, cabeza del incendio, y junto al jefe de la zona noroccidental permanecen movilizados 3 efectivos del Parque de Barres, 3 de Grandas de Sarime y 1 de Valdés, así como 2 empresas forestales. En principio, la meteorología impidió en algún momento alguna descarga por parte de los helicópteros, pero hasta que la meteorología lo impidió, estuvieron realizando las descargas con esas aeronaves multifunción del SEPA. Esos son de los incendios que hay en la zona del occidente asturiano, en concreto la zona de Villayón, como te decía. 11 minutos pasan de la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino. Te hablamos del mercado de Foz, la sociedad, el cambio o no de ubicación, los carteristas y de otros temas de esta localidad.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
En las últimas horas trascendía otra de las denuncias que se vienen realizando desde hace años sobre la suciedad que se origina después del mercado de los martes de Foz. Muchísimos restos plásticos que acaban en el mar porque están en la explanada portuaria y, por lo tanto, con un poquito de viento acaban en el mar. Si todos esos plásticos se recogieran, no acabarían en el mar, pero ahí todavía bastante falta de civismo. Señala el alcalde que han tomado medidas y que algo se ha mejorado, pero que queda mucho por hacer, casi todo de conciencia personal de cada uno de nosotros. Es Franca Joto.
Ni llorouse, non, porque se dispuxeron contenedores na esplanada portuaria repartidos entre os distintos postos para precisamente que teñan un sitio accesible para poder depositar esos plásticos. Evidentemente detectamos, non, que hai xente ou hai postos ou hai incluso usuarios tamén do mercado que non fan uso deses contenedores, e o que pretendemos é reforzar esa limpeza e tamén pois estar pendentes e sancionar aqueles que incumplan, non, e que non depositen o lixo onde corresponde, porque nos preocupa moito a limpeza do peirao, bueno, e aí se está traballando. Sempre pedimos civismo, pero é que non é só no mercado semanal, tamén nas feiras, non? Cando vemos que en calquer momento pois se deposita lixo no chan, nestas festas do Carme, que foi máxima afluencia, que foi un auténtico éxito, pois tamén dispuxamos servizo de limpeza diaria polas tardes para poder recoller ese lixo. Pero, evidentemente, todo isto será máis fácil si todos colaboramos, hai contenedores e papeleiras suficientes para depositar calquera tipo de resto. É o único que temos que ser cívicos entre todos. O Concello obrigar a cumprir as normas, pero nós tamén ser conscientes e cumprirlas, non?
A ver si somos conscientes, que esto nos cuesta, ¿eh? En todo, en general, y lo del medio ambiente y la limpieza no lo llevamos del todo bien, al menos las generaciones que ya somos mayorcitas, las nuevas, teóricamente lo van viviendo de otro modo, pero claro, si les damos ese ejemplo, pues poco hacemos, como decía ayer también Alberto Burón de Arena, el presidente de Arribeira. Seguimos con el tema del mercado, porque Franca Joto señala que no tienen pensado cambiar el mercado de ubicación, porque es una zona muy amplia, porque además se celebra ahí, está holgado, es una zona agradable, y respecto al coste de los 30.000 euros anuales, dice que están trabajando con Puertos de Galicia y con otras instituciones para que se revierta ese terreno a costas, y de costas se ceda al ayuntamiento, porque están pagando también por la ocupación del parque vial y de la piscina. En fin, que al final están pagando 60.000 euros al año, no solamente esos 30 de los que hablábamos. Escuchamos de nuevo al alcalde.
O mercado semanal de Foz está instalado desde hai moito tempo na esplanada portuaria, pues de forma tradicional antes era Paco Mañón, toda a baixada desde a igrexa e ubicación tradicional. A esplanada portuaria está moi próxima, hai que pensar non só en zonas de traslado, é unha zona moi ampla para que collan os postos, non é sinxelo ubicalo en calquera zona. É moito espacio, son moitos metros cuadrados os que son precisos, e máis en verán que acuden máis postos, non? Por iso que non é, moitas veces sempre hai posibilidades, sempre se pode estudar calquera alternativa, pero non todas as alternativas son viables. Desde logo, o principal problema para o lixo é simplemente ser cívicos todos e depositar o lixo donde corresponde, non? E aí temos que estar todos vixiantes. En canto ao pago por parte do Concello, xa fixemos movimentos desde o propio Concello. O que fixemos desde o Concello? Pois solicitar a Portos a reversión dese espazo portuario que yo devolva a Costas para que Costas yo ceda ao Concello. Este é froito non só dunha iniciativa do Concello de Foz, sino dun acordo de colaboración entre a Xunta e a CEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias, porque non só estamos pagando pola ubicación do mercado, é que estamos pagando pola piscina municipal que está en terreno portuario, estamos pagando pola aula de seguridade vial. Todos estes pagos, aparte das festas que tamén se ubican pues, nesta explanada, suman máis de 60.000 euros anuais entre todos, e isto supón pois un custo importante ao Concello. Pensemos todos en como poderíamos ter adecentados pois, esas zonas con 60.000 euros anuais. Cando un porto, digamos que perde a súa principal actividade, que é a portuaria, sabemos todos que en Foz, pois tristemente, non, xa non ten esa actividade económica principal, sino que nunha zona moito máis reducida, os barcos de pesca que quedan, pois, están a funcionar, pois o que procede é que se devolva a Costas. Este é un problema que pasa en moitos concellos de Galicia. En Cariño están pagando ocupación portuaria polo propio edificio municipal, polo propio edificio do concello. Hai un acordo de colaboración. O que pedimos neste caso é unha resposta da Xunta de Galicia para avanzar neste sentido, é que podamos regular toda esa esplanada da que facemos uso pues todas as veciñas e veciños, como estacionamento, como aparcamento de autocaravanas, que tamén queremos regularlo, e para iso é preciso que sexa o espazo municipal, e para non ter que pagar pues, por un servicio, pola ocupación dun terreo, como neste caso a piscina ou a propia aula de seguridade vial, non? Demandamos iso, e o que non ten sentido é que paguemos por esos espazos que xa non teñen un uso portuario.
Ahí está. No tiene sentido pagar varias veces por lo mismo. Al fin y al cabo están en ello. Y también ha habido un poquito de levantamiento de carteras en el mercado de Foz. Es habitual cuando hay una aglomeración de personas. Esto puede ocurrir. Hay que estar ojo a visor, que hay muchos pabilao también por ahí por el mundo. Señala que van a incrementar la vigilancia, pero que este verano, por ahora, está resultando bastante bien en cuanto a seguridad.
Hubo, pues, o que vemos, ¿no? Pequeños hurtos. Debemos ser conscientes, pues, que cando hai festas, feiras, concentración de xente, pois aproveitan certas bandas pois organizadas para de carteristas pois para facer precisamente, non, o seu agosto. Debemos estar sempre pendentes das nosas pertenzas, desde logo pois coa policía local, coa Guardia Civil, que tamén lle trasladamos a eles, pois estar vixiantes, non? Cando teñamos unha sospeita, decila, denuncialo para axudar as forzas de seguridade, iso, non? Estar todos pendentes e vixiantes. Sí que, fora destes hurtos, tampouco detectamos maiores problemas de seguridade. Está a transcurrir o verán, iso estamos moi satisfeitos con normalidade. Non hai grandes actos vandálicos tampouco no povo, a pesar da gran presión de poboación que temos nestes intres. Espectacular a cantidad de xente que acudiu a Foz este verán. Estamos batindo récords, estamos batindo todas as previsións, e cando hai metas persoas pues, no mismo espazo, evidentemente, pues, hai certa presión e hai certo estrés, non? Que facemos desde o Concello? Reforzar os servizos, tamén aumentamos as horas dos turnos da policía local, facemos máis vixiancia, máis rondas, e intentamos colaborar na medida posible, que transcurra todo coa relativa normalidade, pero aí teño que agradecer tamén o esforzo que están a facer todos os servizos, traballadores municipais, tamén Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, o propio Servicio de Salvamento, que está pendiente de calquera incidencia na zona das praias, para que todo vaya transcurriendo, pues eso, sin moitas incidencias, ¿no?
Y gracias también que en el Ayuntamiento de Foz han podido contar con el servicio de salvamento, quizá no tan nutrido como se desearía o como ellos también desearían, porque Foz está hasta arriba de gente en las playas. Probablemente ya la hayan podido ver o en su playa en Señala Rapadoira. Y la verdad es que pueden ocurrir muchas cosas, no solo ya en el mar, sino también en arena, cualquier pequeño accidente. Y siempre es un poco de tranquilidad contar con alguien que te pueda echar un cable ahí. Seguimos, 20 minutos, pasan de la 1 del mediodía. saltamos de Foza al municipio de Xove para hablarte ahí de eficiencia energética. ¿Por qué? Pues porque desde el ayuntamiento han tomado medidas en estos últimos tiempos, han realizado muchos cambios, como por ejemplo cambiar toda la iluminación a LED, han puesto instalaciones térmicas, instalaciones solares en determinados puntos para ahorrar pues en el funcionamiento de la piscina, en el funcionamiento de la estación de tratamiento de aguas, de la depuradora. Y con todo esto, quieras que no, están ahorrando un dinerillo en la factura eléctrica. Demetrio Salgueiro señala que su ayuntamiento se está convirtiendo en un referente en eficiencia energética.
O remate la obra de alumbrado público exterior. Vimos de solicitar durante dos fases. Na primeira fase cambiouse parte do alumeado público en barrios para que isto concello con unha subvención do IDAE, unha subvención do Goberno Central, e agora mesmo acaba de rematar, fai moi pouquiño, pois a segunda fase onde se cubreu o que quedaba de todo o concello, non? Eu creo que somos unha referencia en aforro enerxético, cambiouse todo o alumeado do concello a iluminación LED. Bueno, en unos momentos donde a electricidade, pois, vemos que non ten un tope, sigue subindo día a día, isto, por lo menos, fai que a factura do concello este aí mantida, non? A baixar a intensidade, sin baixar calidade de luz, pero sí baixando a intensidade, co cal tamén é un aforro importante para o concello de Xove. Xove é unha referencia, como digo, un aforro energético, xa que, ademais do cambio a LED, de todas as parroquias, de iluminación de todas as parroquias, temos unha instalación solar fotovoltaica que nos axuda tamén a reducir a factura de luz do complexo do centro cívico, neste caso unha instalación de paneis solares encima da piscina, donde xa tiñemos tamén unha de solar térmica, e outra instalación solar no depósito de Palmeiro que tamén se fixo fai uns meses para reducir os costes do tratamento da auga en dos depósitos principais do abastecemento do concello. Ao mesmo tempo temos outra instalación solar na depuradora máis grande do concello de Xove que tamén nos está generando enerxía dando un aforro no consumo. E aparte temos tres caldeiras de biomasa, unha para o complexo do centro cívico, para a calefacción e agua quente, outra caldeira na galardería municipal de Xove e outra no antigo colexo de Palmeiro, onde se asenta a escola de música. Creo que isto convirte a Xove nun referente en inversión, investimento en aforro energético, e que gracias a iso pues, logramos ter unha factura da luz máis contida e poder utilizar eses aforros generados en outros investimentos que melloran a calidad de vida dos nosos veciños e investimentos que melloran as nosas infraestructuras.
Que nunca está mal, sempre é necesario ahorrar, e si lo que ahorramos é energía e cuidamos el medio ambiente, mucho mejor. Ahí está Xove, por lo tanto, con todas esas medidas que ha impulsado. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es Costa Viva. Te hablamos también de otros temas destacados en nuestra comarca. Vamos a echar una ojeada al municipio de Burela, donde se han terminado los trabajos de asfaltado en caliente y renovación de la señalización horizontal en 10 vías del casco urbano de la localidad. Con estas actuaciones han renovado 2,5 kilómetros lineales de carreteras y han mejorado de paso muchas zonas del casco urbano que estaban deterioradas. Se ha rehabilitado entre ellas la calle Rosario de Castro, Avenida Mariña, la Travesía Dos Castros y otras tantas, según informan desde el ayuntamiento. Y han sido financiadas íntegramente con las arcas municipales para intentar mejorar la seguridad y la circulación del tráfico. 24 minutos pasan de la una. Un alto en el camino y más.
En Viveiro Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda de tus muebles y descanso. Muebles Sampe, mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, butacas, cheslongs, más de 50 modelos en stock, entrega inmediata. Gran surtido en colchones con descuentos y todo ello con financiación a tu medida. No solo lo escuches, ven a visitarnos y lo comprobarás. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe, tu descanso es nuestro sueño.
A Ponte Nova, terra de aventuras, entretenimento, emoción. Mergúllate na nosa natureza. A Ponte Nova ten a tirolina das minas, a máis longa de toda Galicia. 330 metros de longo, 30 metros de desnivel, 50 metros de altura. Olla tirolinadasminas.com. E o sábado 23 e o domingo 24 de xullo, máis emoción. Campeonato de España de Carrilanas FDI en A Ponte Nova. Descenso de Carrilanas, música, premios, ruta, Barítima Mágica, o Mago Joel, ganador de Go Talent,
Samuel Moreno,
e Roberto Lolo. A Ponte Nova, terra de aventuras, entretenimento, emoción, o 23 e o 24,
tes que vir vivir a emoción, Carrilanas e máis.
A Ponte Nova.
Ahora echamos una ojeadita al Ayuntamiento de Ribadeo para tratar otros temas también de esta localidad. Entre ellos, te contamos que se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas de Santa María del Campo. Y con este convenio reciben una subvención, es una subvención nominativa para poder organizar estas que vienen ahora, las del copatrón y también las de la patrona, que son las del 8 de septiembre. Lo explica Pilar Otero, la concejal de Cultura.
Esta subvención une SEAS que teñen asignadas nominativamente 16 celebracións na maioría das parroquias ribadenses. Trátase dunha partida xestionada pola área de cultura que contribúe a que sigan mantendo estes eventos que sempre supoñen un aliciente na vida social e cultural e asentan a tradición das festas patronais. Evidentemente, a colaboración económica é moi importante para a organización das festas patronais, pero esta súmase á cesión de espazos para a recadación de cartos a través da instalación de barras ou venda de entradas para algunhas actuacións ou concertos este verán, e a logística que podían precisar para todo o que organiza a Comisión de Festas, tal e como vimos facendo dende o primeiro momento.
E además de fiestas, este fin de semana viene cargadito de actividad, de entretenimiento e de música tamén, Ribadeo. Enseguida te cuento.
Este verano hai algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Un momentito para la música, que siempre viene bien. Y si es agradable, como la música del piano, pues mejor. Tenemos un pianista ribadense que va a actuar. Va a ser justo este día 24 de julio aquí en el Auditorio Hernán Naval. Además de ser un gran artista, pues acaba de tener la suerte de graduarse, bueno, de terminar su carrera. Y ahora le toca emprender el futuro, a ver por qué línea va. Pero primero vamos a hablar sobre él, sobre el concierto, y luego ya Dios dirá, ¿verdad? Él es Guillermo Cruzado. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
Bienvenido. Supongo que estás de paso por aquí o pasando las vacaciones, porque en realidad tú estás más o menos ubicado durante el año en Madrid, ¿no?
Sí, paso mi verano. Tengo la suerte de pasar el verano aquí en Ribadeo. Y bueno, sabes que yo creo que mucha gente sabe que he estudiado la carrera de piano en Madrid. Y desde entonces siempre paso el verano aquí, y siempre que puedo, pues me encanta dar un concierto aquí.
¿Te da un poco de vértigo hacerlo aquí con los que te conocen y demás? ¿Te piensas que te van a juzgar de otro modo?
No, la verdad es que no rotundo. La gente en Ribadeo es un público muy entregado y con una respuesta muy, muy cariñosa, y siempre apoya y siempre está de mi lado.
¿Pero no te da más nervios tener a la familia y a los amigos, o es una sensación mía?
Bueno, un poquito a lo mejor a la hora de organizarlo y la hora de, bueno, pues que tienes mucha gente detrás que te viene a arropar, pero es siempre positivo y siento calma cuando toco en Ribadeo.
Bueno, genial. Vas a tocar a gusto entonces. Será sí. El día 24 de julio, el Auditorio Municipal Hernán Naval, 9 de la noche.
Sí.
¿Qué nos traes?
Pues mira, es un programa, el motivo de este recital gira alrededor de la expresión musical de la despedida. Y a través del retrato sonoro que realizan los diferentes compositores, tenemos una muestra de cómo viven esta experiencia y de las diferencias que existen entre un hasta luego y un hasta nunca. En definitiva, es la reflexión sobre lo que supone decir adiós. Es un programa clásico y romántico, con alguna pieza española también. Precioso.
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué escoges un recital de despedida? Podría ser de bienvenida, de otras muchas cosas, pero sí, de despedida.
Pues comencé estudiando alguna obra, Los Adioses, que es una sonata de Beethoven, La Pavana para una infanta difunta de Ravel, y veía que el hilo conductor de estas obras era la despedida, y era muy bonito trabajar las tonalidades, trabajar la estructura de las obras y ver cómo trataban esta expresión los compositores. Y entonces ya fui buscando con Luis Fernando, mi profesor del máster de Madrid, el Catalina Gurska, obras, ya nos pusimos locos con la despedida, obras que tratasen de despedida. quería dar el concierto el año pasado aquí en Los Indianos y dije, bueno, para Los Indianos no puede ser una temática mejor. Por problemas de COVID no pudo ser, entonces este año pues a por todas.
Efectivamente, porque si hay algo, Los Indianos son despedidas. Bueno,
total.
Madre mía, estas piezas que vas a tocar, ¿de qué compositores son? ¿Qué autores traes?
Pues mira, toco una sonata, la pavana de la primera obra, la pavana es de Ravel. La sonata es de Beethoven, luego tocó un scherzo, el número 2 de Chopin, Liebestod, que es El amor y la muerte de Liszt, que es una transcripción para piano de la ópera de Wagner, y luego el Pelele de Granados, que es de sus Goyescas.
¿En algún momento este recital puede generar que a alguien se le caiga una lagrimilla? Porque debe de ser muy emocional.
Yo creo que sí. A pie de, hay unas notas a pie de programa. Muy bonitas, que explican estas despedidas y cómo la ven los diferentes autores, y es muy, muy emocionante. Y bueno, por ejemplo, la sonata de Beethoven son tres movimientos. El primero es la pérdida, el segundo la despedida y el tercero es el reencuentro, que es alegro y vivace y muy rápido, y se ve perfectamente esas tres expresiones en la obra. Entonces yo creo que sí, espero que emocionar a alguien. Con eso sería ya suficiente para mí.
¿A ti te ha pasado en algún momento a lo largo de toda tu carrera, tus conciertos, tu experiencia, que te caigan las lágrimas de emoción?
Sí. Normalmente estudiando en casa, que es cuando estás, son los momentos más íntimos y más, cuando estás más tranquilo y más concentrado.
Mientras tocas, digo.
Sí, estudiando, tocando en casa, sí.
¿Qué misterio tiene también el piano, ¿eh? Porque sí que es verdad que además yo creo que transmite de otro modo y llega un poquito muy hondo. Cuéntanos, háblanos ahora de ti, qué es lo que has hecho y qué es lo que quieres hacer.
Pues mira, yo bueno, comencé mis estudios de música aquí en Ribadeo con María Ángeles Ríos, canté la coral, hice percusión en la escuela de música. Luego me fui al conservatorio a Luarca. Y enseguida ingresé en el superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Hice los 4 años de carrera de piano y después hice un máster de interpretación solista en el Katarina Guska. Di muchas clases magistrales con diferentes pianistas a lo largo de todos estos años en Madrid. Hice muchos cursos de piano en verano, el curso de Santander con Ricardo Requejo, los cursos de música en Compostela con Josef Colón. Y bueno, y este es el primer año que, este curso pasado, ya sigo viviendo en Madrid, me gusta mucho Madrid, y sigo tocando el piano, sigo estudiando mucho, recibiendo clases, y voy a opositar y dar todos los conciertos y a vivir de la música lo mejor posible.
Es un mundo muy difícil, requiere mucho estudio, mucho tiempo, mucho ensayo, mucho sacrificio.
Sí, muchísima disciplina. Yo siempre lo comparo, sí, siendo cero deportista, con los deportistas de élite. Me parece una disciplina tremenda, mucha constancia, muchas horas de estudio, y hay que estar muy preparado física y psicológicamente para formarte, para las clases, para el aprendizaje y para aguantar en un escenario tocando una hora o una hora y media un programa de memoria y con la concentración que requiere.
Requiere una gran capacidad de concentración, ¿no? Si de repente, bueno, yo no sé si a un pianista cuando está en medio de esto se le cruza una idea de algo que tiene que hacer en su vida, de un problema, pero entonces...
Sí, se cruzan muchas ideas. A veces es positivo que se crucen ideas porque te evaden un poco de la tensión del directo y te permiten un poco disfrutar y olvidarte, pero sí, la concentración es muy complicada y muy importante.
Sí, supongo que será. Vamos, no creo que se ponga uno a hacer un repaso de la lista de la compra mientras está haciendo un concierto de piano.
No, de eso no. De otras cosas a lo mejor sí, pero yo de la compra especialmente no.
Opositar también va a ser dura, ¿no?
También. Sí, es verdad, bueno, no sé cómo me va a resultar, pero espero que bien. Pero bueno, desde luego, esfuerzo y sacrificio para mí es algo que en la tarea diaria es algo normal. Espero seguir teniendo energía para continuar.
¿Cuántos años tienes, se puede saber?
Sí, 24.
24.
Sí.
Y son muchos años de esfuerzo, sacrificio y disciplina. ¿Siempre fuiste así de disciplinado o lo aprendiste? Lo digo porque yo siempre he envidiado a la gente disciplinada, ¿eh?
Fui aprendiendo esta manera de trabajar con la carrera, o sea, bueno, ya desde pequeño con el piano, me refiero. Son 17 años de conservatorio, 17 cursos, y bueno, pues muchísima disciplina, y poco a poco, al principio, al ir compaginándolo con el colegio, con el instituto, pues era mucho esfuerzo y era la manera de seguir adelante, con rutina y con constancia. Había momentos malos y momentos complicados, pero bueno, es la única manera en la que puedes sacarlo.
Pero cuando estás en el instituto, los amiguetes y las amigas van por otro lado. Quiero decir que quieren salir, quieren otros temas, y
totalmente.
Tú, no, yo tengo que irme a ensayar a casa.
Y en la vida universitaria en Madrid, la gente de la universidad también va por otro lado, que no van la gente del conservatorio. Pero bueno, siempre he mantenido mi vida social, que es lo que más me gusta del mundo, y compaginarlo con el piano, intentar que no me cortase mucho, pero corta, y fastidia, y hay momentos complicados, y es así. Pero bueno, subirte al escenario luego me lo compensa casi todo.
Aquí te van a inundar de aplausos y de ovaciones, eso prácticamente va a estar asegurado. Esperamos que tengas mucha suerte, que puedas dedicarte efectivamente al mundo de la música, pues viene en la enseñanza con esa oposición, que aunque sean poquitas las plazas, que vaya todo muy bien. Y apunten ahí que el 24 de julio en el auditorio, en Ribadeo, tienen ustedes una cita, es este domingo, no se lo pierdan, 9 de la noche. Dime.
Muchas gracias. Si me permites apuntar, las entradas se van a vender antes, como media hora antes allí en taquilla en el auditorio. Muchas gracias.
Vayan un poquito antes, que seguro que se nos quedan sin entrada. Vayan antes.
Ojalá.
Gracias.
A ti.
Mucha suerte.
Gracias.
Una cita destacada que tenemos este domingo, por supuesto, para no perdérsela. Ahora pasan 37 minutos de la una del mediodía y estábamos hablándote de cultura y de música, y vamos a pasar a otra disciplina cultural también, en concreto a la pintura. Nos acercamos hasta Burela para hablar del certamen Amarte. Ya sabes que es ese certamen en el que durante la Feira do Bonito se plasman las obras de los artistas en ese muro del puerto. La verdad es que el muro se está quedando fetén divino y ya se conocen quiénes han sido los ganadores, los finalistas. Tenemos con nosotros al concejal de Cultura, a José Díaz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Muy bien. Buenos días.
Desvelanos quiénes son los ganadores del certamen Amarte de este año.
Pues los ganadores este año son, la verdad, que muy diferentes nacionalidades. Hay un total de 6 de los 9 que pintan. Es lo que lo hace, pues, el certamen, la edición más internacional de todas, que le llamamos así el primer año, ¿no? Pues mira, al final, el penúltimo año, aparecen 6 países. Y son, te menciono los nombres, ¿no? Por si alguien tiene curiosidad.
Sí, sí, si quieres empezamos por el 9 para dejar la emoción, vale. Y luego terminamos en el 1, ¿no?
Pues mira, el 9 es el único gallego, el único representante de Galicia.
Vaya.
Sí, que se llama Pedro Gonzalo, es un chico, el más joven de todos también, aparte de ser de Galicia, es el más joven, 21 añitos solo. Pero bueno, el jurado que valoró esto, que fueron David Catá, Marcos Pereiro, ganadores los dos de otras ediciones de Amarte, y Delio Rodríguez, que también quedó tercero el primer año, aparte de gente de cultura del concello, entre todos, pues elegimos, ¿no? Y este chico, a pesar de su edad, la verdad que tiene trabajos hechos ya en muro, que este año lo pedíamos en las bases, muy buenos. Y eso, más la propuesta que nos manda, pues bueno, entra, se quedó como uno de los finalistas. Hubo 80 propuestas, comentarte.
Uh-huh. 80, no está nada mal, ¿no?
Sí.
¿Qué es el año que más tenéis? O
sí, creo que el año pasado hubiera alguna más todavía, cerca de 90. Uh-huh. Pero sí, por ahí anda siempre, entre 70 y 90 suele haber. Son, claro, son muchísimas, y muchas muy buenas, y cuesta decidir. El 9 es lo que te decía Pedro Gonzalo, se llama, de Pontevedra. Luego tenemos de 8, ya que quiere decir hacia atrás, Susana Juárez, que es mexicana, aunque vive en Madrid desde hace 4 años. Estudiante, o sea, diplomada, licenciada en Bellas Artes, y también con mucho currículum, muchos trabajos a nivel internacional en muchos países. Luego tenemos a Jorge Merino, español, es guipuzcoano, pero vive en Salamanca. Aquí ninguno nace donde vive. Está lista.
Uno es donde pase, no donde nace. Eso
sí, totalmente, porque es que ninguno, creo. es, como te digo, vasco, pero vive en Salamanca hace bastantes años, también muy conocido en redes sociales y en Instagram, que es donde sobre todo los grafiteros muestran sus trabajos. Y tiene mucho prestigio, ya es un chaval de 33 años que, con mucho currículum y con una propuesta también muy interesante para Marte. Luego tenemos a Jorge Gordillo, es otro grafitero de Madrid, 45 años, ya veterano, también muy conocido, sobre todo es El Rojo, y también tiene trabajos muy muy buenos que se pueden buscar. Ya publicaremos en redes sociales para que la gente pueda acceder a esos Instagram, porque es interesante ver todo lo que llevan hecho esta gente toda, ¿no? Estos artistas. Luego, es una pareja de argentinos, nacionalidad argentina, pero viven en Barcelona, desde hace unos años también, también veteranos, de más de 40 años, que son Homero Pereira y Romina Ayesterán. También muchos trabajos en diferentes países, en Brasil, en Argentina, en México, aquí en España, y premios, varios premios internacionales. Luego, Paulino Borreguero García, este también es otro grafitero conocido, que también se puede buscar en Instagram por el código que ellos tienen, que ahora no tengo aquí a mano para deciros, pero también manda una propuesta espectacular, la verdad, espectacular.
Uh-huh. Espera, para, ya, ¿estos qué premios se llevan? Todos no, estos.
Estos los que estoy mencionando son los que van a pintar aquí entre el 4 de agosto y el 7 de agosto.
O sea que lo del premio todavía llega para cuando estén aquí pintadas las obras.
Claro, claro. Sí, sí. Uh-huh. Lo que mandan ahora es una propuesta, que es lo que pretenden hacer aquí en el muro, si son elegidos. Entonces, estos que te estoy ahora, que estamos enumerando, son los elegidos.
Ah, bien, bien. 80. Entonces, bueno, da igual que empecemos por el 1 que por el 9 en este caso, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Vale, claro, por eso querías el orden. No. De momento no hay premio, porque ya te digo, te menciono los que van a pintar aquí. Uh-huh. Que la gente podrá ver pintar en directo, y los que el jurado después, el domingo por la mañana a las 12, decidirá quiénes son los tres primeros premios. Sí. Y luego eso, los tres que nos quedan, que son Estelvia, Isaura y Nada. Esta es una chica que nació en Angola, pero se fue de jovencita a Portugal, es de nacionalidad portuguesa, y vive allí, reside allí en Lisboa. Y también, bueno, tiene muchos trabajos hechos sobre todo en Portugal. También tiene una propuesta muy diferente, distinta a muchas de las que hay. Y nos quedan dos, que son Julia Postoyalkova, esta chica también de 40 años, es de nacionalidad francesa, nació en Rusia y vive en Barcelona. Lo que te decía, que nadie vive donde nace. Y el último es un cubano, nacionalidad cubana, pero reside aquí en la provincia de Lugo actualmente. También un chico de 30 y tantos, con muchos murales muy interesantes, sobre todo en Latinoamérica, porque lleva poquito tiempo aquí en España, pero de mucho nivel. La propuesta que nos hace también gustó, así que estos son los que van aquí a pintar.
Bueno, pues tenemos ahí personas con gran experiencia que saben mucho del tema, y veo que también hay bastantes personas que se dedican al graffiti o que cultivan el graffiti, ¿verdad?
Sí, de todos estos hay un poquitín de todo, porque por ejemplo Julia Postoyalkova, esta chica francesa, hace acrílico, es otro estilo, ¿no? Sería por combinar un poco. Luego O'Neill, el cubano, también es acrílico, no es graffiti. Luego, sí, Paulino sí que es graffiti, los argentinos combinan las dos técnicas, Jorge Gordillo es graffiti, Jorge Merino graffiti, la mexicana también es acrílico. Hay un poco de todo, combinado.
Bien, sí. Bien. Y ahora explícanos cómo va el sistema. Ya estaba pensando en quién se llevaba el premio más gordo. Esto, claro, es el día en que terminan las obras en el seno de la Feira do Bonito.
Exacto, sí, es un evento que venimos haciendo durante la Feira do Bonito desde el año 2017. Paralelo a la Feria del Bonito, bueno, empieza un poquito antes que la feria, empieza el jueves 4 de agosto, a las 12 de la mañana empiezan a pintar, y se extiende justo hasta el domingo, que es cuando se reparte el magnetal con la feria, también es en Bermú y tal. Entonces ahí es, a veces, en el escenario de las actuaciones es donde se entregan los premios. Sí, o sea, hay un jurado que este año, a ver, David Cata va a volver a ser el presidente, uh-huh, por tercer año consecutivo. Él ganó aquí en 2019, y desde entonces es presidente del jurado, y bueno, yo creo que quién mejor, ¿no? Que es un artista plástico que tenemos en Amariña, yo creo de los más grandes que aparecieron en los últimos años, y que va a seguir su trayectoria y que sigue viniendo aquí de presidente, cosa que le agradecemos. Además de más representantes de pues eso, pintores, vamos a buscar, nos faltan dos todavía. Buscaremos un poco a alguien que no solo grafitero, sino mitad y mitad. Mm-hmm. Evidentemente, cuando tú practicas una técnica, tiras más de esa técnica, se supone, ¿no? A la hora de votar. Entonces, que haya un poco de reparto, y que es muy difícil aún así, elegir el mejor, porque todos estos 9 tienen muchísima calidad. Entonces, elegir entre ellos quién es el mejor, yo prefiero no estar ahí.
Qué
bueno. Pues ahí se llevan el primer premio, son 1.600 euros, que no está nada mal, el segundo 800 sí. Y el tercero 500.
Está bastante bien, pero fíjate una cosa, ¿eh? Es curioso porque de querer hacerlo realmente bien, el premio tendría que ser más grande, porque toda esta gente, date cuenta de pintar estos murales, si se lo encargas por encargo, algún ayuntamiento, alguna institución que se lo encarga, o alguien particular, un mural de este tamaño, como el de Burela, que son 6 metros por 2, el coste es de 3.000 en adelante, dependiendo del caché del artista. Y todos estos tienen su caché y tienen su trayectoria, entonces sería más caro. Yo creo que viene un poco porque, bueno, es un certamen que lleva ya 6 años, va pillando un poquitín de nombre. Pienso así, ¿no? Que atrae más por eso que quizás por el premio. Aunque nos parezca que es dinero, para ellos que se dedican a esto, pues no te creas
sí,
que es.
Claro. Vistas, premio, efectivamente, ¿no? Que no son principiantes, precisamente.
Eso es, sí, sí, sí. Pero bueno, llevan también un trofeo que es exclusivo de Cerámica Regal, que también fue Premio Nacional de Cerámica, que también nos apoya en el certamen. Bueno, supongo que todo eso a ellos también les vale, ¿no? A la hora de tener su currículum. Haber participado aquí o haber ganado o quedar segundo o tercero, les viene bien y por eso ¿verdad? O se lo pasan bien, también puede ser.
Bueno, también, y disfrutan y dejan su huella en el muro, que no está nada mal. Exacto. Eso es importante, sí, sí. Eso queda ahí para sí. El futuro.
Sí, sí, además lo curioso de estos artistas es que ellos se consideran de arte efímero, ¿no? Entonces les da igual, yo me acuerdo del año pasado que ganó, que era Tirso Paz, chico de Andalucía, y le decía, ah, más esto aquí te va a quedar un montón de años, la gente va a poder ver. Y él, no, se me da igual, como si mañana le echáis pintura negra por encima. Que claro, a mí me dolía el corazón. ¿Qué
ya tienen esa filosofía, ¿no? Si se echa sí, a perder, sí, se echa a perder.
Claro, claro, ellos es el momento, ¿sabes? El trabajo, todo el proceso, es más el camino que el resultado, ¿no? Que también, pero el resultado es eso, verlo ahí un momento y luego ya les da un poco igual, ¿eh? Por lo que ellos me transmiten. Sobre todo los grafiteros, la gente de acrílica, yo creo que no, que ya, tipo Hipólito Seada, que también aquí pintó, pues gente que le gusta tenerlo ahí. Pero el mundo de este graffiti es un poco como la alfombra floral. Es para disfrutarlo en el momento y luego no pasa nada, aunque se estropee, cosa que no pasó en Burela y que es de agradecer. Todos estén bien cuidaditos y muestran.
Sí. Claro que es de agradecer. Una última preguntita. ¿Para cuántos certámenes más da el muro? Porque, claro, ¿esto cuándo se acaba?
Sí, la pregunta esa es clave, porque se acaba el año que viene ya.
Ya, habrá que buscar más sitios, ¿no?
Sí, habrá que buscar, pero claro, nunca será esta misma esencia, ¿sabes? Un certamen de pintura que tiene que ver con el mar, que es una de las condiciones, de las bases, y que nos puso puertos también para dejarnos el muro, ¿no? Para dejarnos pintar en él. Y claro, cuando se acabe, que se acaba, todo se acaba, y había lo que había. Había, creo que son 70 murales, ¿no? Y es lo que va a haber. Entonces, cuando se acabe, pues supongo que habrá que irse a otro lado y a lo mejor llamarle de otra manera. Bueno, vamos a ir poco a poco, de momento, disfrutar esta que es la penúltima y hacer el año que viene una, pues, bonita, ¿no? No sé, algún toque habrá que darle con artistas invitados, invitando a los ganadores de todas las anteriores. Y ya está, y luego, pues, pensar. La verdad es que no tengo en la cabeza dónde pintar. Por mí, todo vuela, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo.
No, seguro que no, porque se refiere a fachadas de edificios, ¿no? Que hay muchos pueblos, aquí en Galicia mismo, por ejemplo, en donde es Carballo, sí. Tiene muchísima pintura mural, Villalba también tiene. O sea, es algo que queda, que es arte, que luce mucho.
Bueno, y ahí está el mural de Diego As de Lugo, que se ha llevado el premio al mejor mural del mundo, ¿no? Me parece que era. Sí,
exacto. Que también pintó aquí un par de cosas, Diego As.
Claro.
Tenemos en Amarte, sí, tenemos de todo un poco.
Ahí queda el arte y queda y se perpetúa. A ver si hay suerte y durante mucho tiempo. Qué bonito ahí, de puerta al mar. Pues muchísimas gracias, el concejal de Cultura de Burela, José Díaz, por estar con nosotros y por adelantarnos quiénes son los finalistas. Estaremos muy pendientes, por supuesto, en la Feria del Bonito, para quiénes son los ganadores también, que seguro que todos hacen una obra magnífica. Gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros por interesaros. Gracias.
O sábado 23 non podes perder a novena festa do percebe de Xove a partires das 12 na Praza do Concello. Ven comer uns percebes grandes como demo. Animación a cargo da charanga Os Charangos e unha disco móvil. Xa o sabes, este sábado 23 de xullo non te podes perder a novena festa do percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festeixos a Medorra coa colaboración do Concello de Xove.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva, es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y damos la bienvenida a toda esa gente que se incorpora ahora desde otras sintonías.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
En este día de hoy te estamos contando esos asuntos que a todos nos competen y también hablando, como no, de la meteorología. Tenemos los cielos nublados y sopla el nordés. La temperatura es de 22 grados, pero el nordés hace que parezca que hace un poquito más de frío. En cuanto al pronóstico, para la tarde puede que caiga alguna llovizna y también durante la noche, y el nordés soplará moderado. Y para mañana, viernes 22 de julio, se esperan los cielos cubiertos durante todo el día, viento débil del nordés, y las temperaturas estarán entre los 18 y los 20 grados aproximadamente. Si vas a circular ahora por la carretera, ten en cuenta que hay niebla en el Alto do Fiuco, así que tienes que circular con más precaución. Cortada no está. Estamos todos muy pendientes de esa actualidad que afortunadamente por ahora nos toca de soslayo, no estamos afectados por ello, y estoy hablando de los incendios forestales, pero en nuestra provincia hay un buen número de incendios forestales y además muchos de ellos han asolado gran parte de las tierras y de las hectáreas de la zona de Folgoso do Courel, que es uno de los más graves y está entrando ya en los anales de la historia. Esta misma mañana el presidente de la Diputación, José Tomé, atribuía ya algo de culpabilidad a la Xunta de Galicia por no desplegar los dispositivos a tiempo.
En primer lugar, quiero solidarizarme con todos aquellos vecinos y vecinas de los concellos que están viendo afectados por esta lacra de los lumes, que la verdad es que es una auténtica desgracia. Primero, personal, por los bens que se están a destruir, y después o daño que se causa al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? Tamén quero facer o mesmo con toda aquela xente que está esforzando e traballando contra ese lume, tanto os brigadistas como a UME, como a xente da Diputación, os bombeiros que están ali, e Conservación de Carreteras, que están traballando tamén. Por tanto, eu quero ter un recordo emocionado para todas esas persoas que están sufrindo en directo as consecuencias do lume. E eu creo que ahora, neste momento, non é o momento de algarabías, como anda facendo algúns. Eu creo que é un momento da responsabilidade, é un momento de apagar o lume. Agora hai que centrarse en apagar o lume. E tamén creo que unha vez que isto este superado, hai que analizar en profundidade se pude facer mellor, se os medios eran os axeitados ou non. Eu xa te digo que creo que non.
Ahí está, atribuyendo, por lo tanto, ya responsabilidad de no atajar a tiempo los incendios forestales a la Xunta de Galicia. También hay algún incendio en la zona del occidente asturiano, en concreto en Villallón. Se está controlando porque ahí permanecen movilizados 3 efectivos del parque de Barres, 3 de Grandas de Sarime y 1 de Valdés. Además de 2 empresas forestales, han estado regando todo el perímetro del flanco izquierdo, de cola a cabeza del incendio, y también efectuando descargas con los helicópteros multifunción del SEPA, siempre y cuando la meteorología lo permitía. Sabes que en estas últimas horas hemos escuchado críticas sobre la celebración del mercado semanal en Foz, del cual quedan muchísimos restos plásticos, sobre todo el mercado de los martes, que acaban en el mar. Las quejas no son nuevas, suceden año tras año, y se había puesto encima de la mesa también la posibilidad de un cambio de ubicación. Los vendedores en principio están contentos allí, tienen espacio para aparcar, y el mercado discurre con normalidad. Y el alcalde, Fran Cajoto, confirma que no han pensado en cambiar la ubicación del mercado porque es un lugar en el que se está bien y se desarrolla todo con bastante normalidad.
O mercado semanal de Foz está instaurado desde fai moito tempo na esplanada portuaria, pues de forma tradicional antes era Paco Mañón, toda a baixada desde a igrexa e ubicación tradicional. O esplanada portuaria está moi próxima, hai que pensar non só en zonas de traslado, é unha zona moi ampla para que collan os postos, non é sinxelo ubicalo en calquera zona.
Además de no ser sincero sobre el coste que le supone al Ayuntamiento de Foz tener la ocupación de esta explanada portuaria, que era de 30.000 euros, apunta que en realidad están pagando más, están pagando 60.000 euros, porque pagan también por la piscina y el parque vial, pero están en tratos con la Administración para que ese espacio se revierta al Ayuntamiento, porque esos 60.000 euros se podrían emplear para el pueblo de Foz y para los vecinos de modos mejores, según destaca también Fran Cajoto.
Es que podamos regular toda esa explanada, da que facemos uso
pues todas las veciñas y vecinos, como estacionamiento, como aparcamiento de autocaravanas, que también queremos regularlo, para iso é preciso que sexa o espazo municipal, para non ter que pagar pois por un servicio, por ocupación dun terreo, como neste caso a piscina ou a propia aula de seguridade vial, non?
También en el municipio de Foz, el ayuntamiento ha supervisado las obras de acondicionamiento del aparcamiento del cementerio municipal. Se invierte en ellos 37.000 euros. En este momento se encarga la empresa Traxa por unas obras encargadas de la Diputación de Lugo y realiza obras de perfilado y extensión de zahorra en el estacionamiento de la zona del Fondo Nois. Como decía el alcalde Fran Cajoto, le agradece a la Diputación la colaboración que existe con el ayuntamiento para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Y por cierto, el alcalde ha destacado el buen funcionamiento que ha tenido este año las fiestas del Carmen. Está muy satisfecho con cómo han salido, sobre todo después de estos años tan complicados.
O ano da volta a normalidade. Sí que houve cambios que en anos pasados pues chegaron a quedarse, como esa misa ao aire libre en Conde de Fontao. E a verdade é que daba gusto ver o povo engalanado con esas alfombras nas que traballaron tantas veciñas e veciños, a todos os que teño que agradecer pois a súa implicación, tamén a Cofradía da Virxe do Carme, a Asociación O Noso Foz, a todo o persoal municipal.
4 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Mediodía en la Costa.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Y en Mediodía, el espacio informativo de nuestra zona, Costa Viva. Estamos contándote estas noticias relacionadas con el Ayuntamiento de Foz, y de Foz saltamos al de Xove para hablarte de eficiencia energética, porque este ayuntamiento toma muchas medidas para intentar reducir los costes de electricidad y, de paso, también ayudan al planeta. Escuchamos al alcalde, Demetrio Salgueiro.
Creo que esto convierte a Xove en un referente en inversión, investimento en aforro energético, que gracias a eso pues logramos tener una factura de luz máis contida e poder utilizar eses aforros generados en outros investimentos que melloran a calidad de vida dos nosos veciños e investimentos que melloran as nosas infraestructuras.
De Xove a Ribadeo, porque en esta jornada de hoy se celebra la nueva Asamblea General de la Asociación de Comercio, de Industriales, Servicios y Autónomos, y en esta Asamblea General se va a proceder a la aprobación, a la ratificación de la nueva Junta Directiva. Está liderada por Carmen Cruzado, periodista, y toma el testigo de la anterior Junta. A partir de ahora tienen mucho trabajo por delante, sobre todo porque se encuentran de lleno en pleno verano y son muchas las actividades que se impulsan en Ribadeo y mucha gente que está por aquí. Escuchamos a Jesús Pérez de Acisa, ser gerente.
Pues hoxe a 8:30 temos a Asamblea Xeral no Cine Teatro de Ribadeo, a que evidentemente están todos os socios convidados a asistir. En ela tomará posesión a nova xunta directiva, dirixida por Carmen Cruzado. Simplemente, bueno, ese o trámite, xa que solo se presentou esta candidatura no plazo electoral que hubo de 3 meses, pues no día de hoxe tomará posesión e empezará a andar a nova directiva de Acisa.
Nueva directiva, muchos eventos por delante, y eventos tiene también la localidad de Viveiro, muchísimos, y uno muy grande y muy internacional. Es la Mostra Folclórica Internacional, que se celebra la primera semana del mes de agosto. Están ultimando todos los detalles desde Baguas da Terra, que afirman que es un encuentro que tiene muchísimo, muchísimo éxito cada año. Escuchamos a Mari Carmen López, es la presidenta.
Tiene una respuesta de público magnífica, ¿no? Porque ver estos ballets, que son un lujo, venidos de tantísimos sitios y con carácter gratuito en una plaza mayor, que es el recinto natural más bonito que tiene Viveiro.
Ahí está, entrañable Mostra Folclórica Internacional. Se van a dar cita a múltiples nacionalidades, al igual que se van a dar cita a muchas nacionalidades en la concentración de kayaks que se celebra este fin de semana en la playa de las Catedrales, en Ribadeo. Lo explica el secretario del Club Altruán.
Trátase de que disfruten do litoral e dos indudables atractivos que ten a nosa ría. Pechamos a inscripción, temos sus confirmados, houve hoxe unha baixa, eu me pensaba dentro de 33 palistas de fora do...
Más los que vienen del club propio de aquí.